Auditores, la primera tiene que ver con el robo que está sufriendo un camión que transporta productos hacia el puerto de San Vicente en la comuna de Talcahuano, en medio del taco gigante que se genera prácticamente a diario ahí. Hay delincuentes que están abriendo los camiones, nos han enviado un video y así nos relatan lo que está ocurriendo con el robo que ha afectado al menos a un camión en ese sector de Talcahuano. Escuchemos.
Hola, Radio Vivo, un auditor por acá. Quiero compartir este video para que ustedes vean lo que provoca la mala gestión del puerto de San Vicente acá en la población La Libertad. Acaban de asaltar un colega, le abrieron su contenedor. Esta semana ya han sido dos camiones que han abierto y simplemente nadie hace nada. Las demoras, los tacos que se arman acá son impresionantes, para que ustedes puedan ayudarnos a difundir esto. Porque para nosotros no es cómodo estar pensando que en cualquier momento nos van a abrir el camión y nos van a robar. Es desesperante esta situación, es angustiante no poder hacer nada. Yo tan cerca del colega y no poder hacer nada es angustiante. Así que yo les pido por favor que ustedes hagan eco de esta noticia, la puedan transmitir y puedan ayudarnos a compartir. Muchas gracias, buena tarde.
Claro, esto fue grabado por otro conductor que iba metros más atrás y que vio con impotencia cómo a su colega en el taco, un par de autos más adelante, le abrían el acoplado, ¿no es cierto?, y le robaban la mercadería que está transportando. Esto ocurre en Talcahuano. Y hay también un foco de incendio que nos quieren denunciar a esta hora en Penco. Escuchemos a otro auditor que nos cuenta la situación.
Buenas tardes, Cristian por acá. Acabo de hablar a la radio que en enlace de Penco, de Concepción hacia Chillán, a la subida de enlace, un kilómetro, dos kilómetros hacia Chillán, hay dos zonas donde está saliendo humo de los matorrales de la ruta de Litata. Informo esto para que puedan informar o llamar a las unidades de emergencia correspondientes. Gracias, que estén muy bien.
Las universidades estamos llamadas a servir al país. En la Universidad Católica de Temuco formamos personas que ponen su conocimiento al servicio de sus comunidades. Nuestro compromiso es con Chile y con la vida de quienes lo habitan. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Oye, suelta el teléfono un rato, po.
Perdón, es que estoy revisando los APB de consorcio.
¿APB? ¿Y eso no es para jubilarse?
Sí, pero parto ahorrando ahora, puedo aumentar mi pensión y además tengo más dinero gracias a los beneficios tributarios.
¿En serio? Ya, po, pásame el dato.
Con los APB Consorcio, haz crecer tu pensión y maximizar tus beneficios tributarios. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Conoce y solicita tu APB en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Los reiterados cortes de energía eléctrica que afectaron a familias de San Juan de la Costa en el año 2022 siguen generando repercusiones, luego que la empresa responsable decidiera apelar el fallo de primera instancia que obligaba a pagar por una demanda presentada por 51 familias. Los detalles con Pedro Barzúa desde Radio Bio Bio en Osorno.
Y luego de conocerse la decisión judicial, el municipio de San Juan de la Costa, en la provincia de Osorno, confirmó su respaldo jurídico y acompañamiento a las familias afectadas, considerando que el tribunal estableció incumplimientos reiterados, especialmente la no reposición oportuna del suministro eléctrico, pese a tratarse de un servicio esencial. El alcalde, José Luis Muñoz, sostuvo que la resolución confirma un daño concreto a los vecinos de ese sector y que la Casa Edilicia seguirá apoyando la causa durante la etapa de apelación.
Esta demanda colectiva y obviamente el tribunal ordena resarcir e indemnizar en este caso a las familias que se demostró que tuvieron cierto un daño con respecto a estos cortes de suministros reiterativos, que acaso el grupo SAESA debió haber cumplido en términos de oportunidad, se demostró que efectivamente ocurrió un daño.
Desde la empresa responsable, la eléctrica Saesa, indicaron que ya ingresaron los antecedentes en el marco del recurso de apelación y que continúan siguiendo el desarrollo de este proceso judicial. El caso ahora está en manos de la Corte de Apelaciones de Valdivia, mientras las familias afectadas continúan a la espera de una resolución definitiva que en primera instancia, recordemos, obligaba a la firma a pagar una multa de 1.500 unidades tributarias mensuales y compensaciones a los consumidores afectados. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Productores lecheros de Chiloé denuncian deudas millonarias de la empresa Chilolac, que tras meses sin pago los ha obligado a endeudarse, iniciar acciones legales y evaluar buscar nuevos mercados o incluso iniciar un cambio de rubro. Hans Barrows tiene los detalles desde Radio Bio Bio en Chiloé.
Cerca de un centenar de productores lecheros de Chiloé se verían afectados por la grave crisis provocada tras el no pago de la leche por parte de la planta Chilolac de Ancud, situación que se arrastra desde octubre de 2024. El conflicto se da en el contexto del cese de funciones de la empresa, lo que además derivó en el despido de más de 100 trabajadores, profundizando el impacto económico y social en el territorio. Uno de los afectados es el productor lechero de Castro, Luis Álvarez, quien denunció que la compañía mantiene con él una deuda cercana a los 150 millones de pesos, correspondientes a cerca de 7 meses de producción impaga. Según explicó, entregaba alrededor de 60.000 litros mensuales de leche a la planta, la que dejó de cumplir con los pagos pese a que el retiro del producto se realizaba normalmente en los predios.
El caso mío, por ejemplo, he tenido que recurrir a financiamiento de la banca para poder solventar este problema. Son más o menos 7 u 8 meses que me debe la planta, equivale a un monto aproximado a 150 millones de pesos. Así es que este es un problema muy serio para la agricultura de Chiloé y simplemente estamos viendo ahora qué hacemos. La gran mayoría tenemos que empezar a cambiar a otro rubro, que sea producción de carne, cosa que no es fácil y que a la vez necesita mucha inversión y mucho dinero, cosa que en este momento los pequeños y los medianos agricultores lecheros que le entregábamos la planta Chilolac no tenemos hoy día.
A nivel provincial, Álvarez estimó que cada productor afectado mantiene deudas promedio de entre 20 y 25 millones de pesos, mientras que entre 30 y 40 agricultores ya han iniciado cobros ejecutivos de sus facturas en el juzgado de Ancud sin respuesta hasta ahora. La falta de pago ha obligado a los productores a endeudarse con la banca, INDAP y proveedores, generando una severa pérdida patrimonial y poniendo en riesgo la continuidad de la producción lechera chilota, lo que los llevaría a buscar nuevos comercios o incluso reconvertirse. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
La cuenta regresiva para que la oficina del presidente electo dé a conocer los nombres de los subsecretarios y delegados presidenciales. En Chile Vamos insisten en su llamado a considerar figuras de sus filas. Desde la coalición sostienen que la construcción de lealtades se debe reflejar en los nombramientos, mientras que desde el Partido Republicano rebaten y señalan que los equilibrios políticos se discutirán en otras instancias. Bárbara Payal nos cuenta.
Sí, cuenta regresiva para conocer los nombres de los 40 subsecretarios y 16 delegados presidenciales que van a asumir en la segunda línea del gobierno de José Antonio Kast, un anuncio que se va a realizar de momento acá en la oficina del presidente electo y que contaría con la presencia de precisamente las próximas figuras elegidas, mientras que otros van a estar de manera telemática atendiendo a los problemas de compatibilizar agendas. El presidente electo va a llegar en los próximos minutos a nuestro país y se espera también su llegada hasta la Gloria 88, comuna de Las Condes, su centro de operaciones para precisamente cerrar estas nóminas. Pero lo cierto es que ya no queda mucho espacio para negociaciones, pese a la insistencia de los partidos políticos, quienes finalmente se quedarían con solo una subsecretaría por tienda política, a excepción del Partido Republicano. Pero esto no sería suficiente entonces, en particular en el caso de Renovación Nacional, porque el Ministerio de las Express no maneja seremías, por lo que tener una subsecretaría en esta cartera no les daría mayor poder territorial. Así, la diputada de la tienda, Jimena Osandón, defendió que Chile Vamos tiene a la gente más capacitada y dijo esperar que se pueda conjugar la capacidad técnica con la política y se pueda entregar una señal a las distintas fuerzas que respaldan a José Antonio Kast para la generación de lealtades.
Tenemos que construir lealtades, construir compromisos, y eso se va a ver y se va a reflejar en los nombramientos de los subsecretarios y también de las autoridades más importantes que las sabremos luego.
En el caso del Partido Republicano, se quedarían con al menos 4 subsecretarías. Desde esta tienda, el diputado Agustín Romero dijo que el enfoque está en las urgencias sociales, por lo que señaló que los equilibrios políticos serán debate en otras instancias.
Necesitamos que lleguen a trabajar de inmediato, enfocados en resolver las urgencias sociales en cada ministerio y también en las delegaciones que les toque encabezar. Los equilibrios políticos y otras consideraciones se podrán discutir en otra instancia. Hoy, lo más importante es que los chilenos estén primero.
Ahora bien, hay otros nombres que toman fuerza en las próximas horas, en las últimas horas, en las claves de cara al gobierno de emergencia de José Antonio Kast, por ejemplo, en seguridad, donde para apuntalar la poca experiencia política de la futura ministra Trinidad Steiner, llegaría a la subsecretaría de seguridad el líder de Amarillos, Andrés Jounet, quien fue intendente de la región de la Araucanía y también durante su periodo como diputado estuvo principalmente encima de la agenda de seguridad. También se menciona a Ana Victoria Quintana, ex fiscal especialista en materia de género y quien hasta el pasado lunes militaba en el Partido Nacional Libertario y quien sería finalmente la elección para la Subsecretaría de Prevención del Delito. Nombres entonces que se están manejando en la antesala al anuncio de subsecretarios y delegados presidenciales. Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Exactamente las 2:11 p.m.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
En Clínica Puerto Montt, H Salud, estamos para ti. Realiza tus exámenes de resonancia, escáner, ecografía, mamografía y más con tecnología de punta y el respaldo de nuestro equipo experto. Atención personalizada, cobertura FONASA e ISAPRES. Agenda fácilmente en www.clinicapuertomont.cl. Tu salud en manos expertas siempre.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Recordamos, nuestros teléfonos están siempre habilitados para que esté en contacto con la radio y contar situaciones importantes, lo que esté pasando en el tránsito, por ejemplo, en cualquier lugar de nuestra región. Contáctese al WhatsApp Bio Bio, +56 65 222 7680.
Aproximadamente 6.000 litros de hidrocarburos desde Coñimo Primera, hundido en el estuario del Reloncaví. La Armada adelantó que dentro de los próximos 15 días se deberá concretar el reflotamiento de la embarcación, cuya zozobra dejó 6 tripulantes muertos. Robinson Cárdenas nos cuenta el detalle. Robinson, buenas tardes.
Pedro, auditores, las maniobras estuvieron a cargo de la empresa Compass Marine y se extendieron por varios días, considerando que el catamarán quedó a 40 metros con la popa, área en la que está la sala de máquinas, sentada en el fondo del estuario del Reloncaví y la proa levantada. Detalle que puede dar luces de lo ocurrido. Previo al reflotamiento era necesario extraer elementos que suman peso a la nave de unas 50 toneladas, como el combustible que además se podría filtrar contaminando aún más el lecho marino, acciones que ya están finiquitadas. El gobernador marítimo Mario Bessoaín fue quien confirmó el término de las maniobras, precisando que se extrajo combustible y otros líquidos.
Este trabajo era fundamental para poder ya preparar la nave, para poder ser recuperada desde el fondo y continuar la serie de diligencias que ha dispuesto el Ministerio Público y que también realizará la autoridad marítima en su línea investigativa para poder determinar las causas de este accidente. Se ha trabajado en forma coordinada entre la Fiscalía, el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones, que también va a realizar distintas peritajes posteriormente, la autoridad marítima y una empresa de servicios de rescate, que es una OSR Compass Marine.
Esa firma está realizando distintas tareas de trabajo submarino, por lo que se estima que eventualmente podría ser el mismo privado el que quede a cargo del reflote. Desde la Armada, el mando en la zona explicó que se tienen que realizar otros análisis para tener claridad de la cantidad de combustible, aunque se estima que son alrededor de 6 metros cúbicos, es decir, unos 6.000 litros.
Eso es parte de la investigación. Evidentemente, como la nave está en el fondo del estuario, los estanques también tenían agua del sector, así que eso se hace a través de un cálculo de ingeniería posteriormente y se determina cuánto era el combustible. Se estima que son más de 6 metros cúbicos de combustible.
No solo es petróleo lo que se sacó, sino también otros derivados del mismo, como aceites de motor, además de líquidos de uso diario que estaban dentro de la embarcación hundida. En paralelo, avanzan los trámites para completar el reflotamiento del Coñimo 1, lo que podría concretarse antes de fin de mes.
Las familias de Luis Figueroa y Erwin Mancilla, miembros de la tripulación Coñimo Primera, hundido en Ralún la semana pasada, cuentan con representación jurídica y el abogado que los está acompañando accedió a la carpeta investigativa, analizándola, para querellarse contra quienes resulten responsables por el delito de homicidio culposo. El jurista Francisco Paredes pronostica que en marzo tendrán antecedentes suficientes para tener sustentos en la acción legal, agregando que creen que hay infracciones a normas de control y gestión de riesgos.
Y fundamentalmente entendemos que hay infracciones al Decreto Supremo 594, que es una norma que establece las condiciones de orden, higiene y seguridad en los lugares de trabajo. Los lugares de trabajo, el empleador tiene que mantener los lugares de trabajo en condiciones sanitarias y ambientales seguras para proteger vida y salud. Está obligado a mantener todas las maquinarias en óptimas condiciones y eliminar todos los factores de riesgo. No podemos entender que la vida de estos 6 trabajadores haya sido truncada porque no pudieron salir del lugar donde estaban durmiendo.
En paralelo, las empresas continúan tramitando los permisos para concretar el reflote del catamarán que permanece hundido a 40 metros de profundidad en el estuario del Reloncaví.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control aduanero debes presentar cédula de identidad del propietario o de persona autorizada, padrón del vehículo, si no viaja el propietario, un permiso notarial. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Denuncian que el cierre de la empresa Chilolac en Ancud dejó a cerca de 100 productores lecheros de Chiloé sin pago por sus producciones, generando una grave crisis económica en la provincia. Hans Barrows nos cuenta más detalles desde Chiloé. Hans, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Auditores, así es, cerca de un centenar de productores lecheros de la provincia de Chiloé se verían afectados por la grave crisis generada tras el no pago de la leche por parte de la planta Chilolac de Ancud, una situación que se arrastra desde octubre de 2024, según denunciaron. Ante este escenario, se enmarca todo esto en el cese de funciones de esta empresa, lo que además derivó, recordemos, en el despido de más de 100 operarios, profundizando así el impacto económico y también social en este territorio. Uno de los afectados es el productor lechero del sector Pit Pit en Castro, Luis Álvarez, quien se contactó con la radio y denunció que la compañía mantiene con él una deuda cercana a los 150 millones de pesos correspondientes a cerca de 7 meses de producción impaga. Y según explicó, entregaba aproximadamente 60 mil litros mensuales de leche a dicha planta, lo que dejó de cumplir con los pagos pese a que el retiro del producto continuó realizándose con normalidad en los predios.
El caso mío, por ejemplo, he tenido que recurrir a financiamiento de la banca para poder solventar este problema. Son más o menos 7 o 8 meses que me debe la planta, equivale a un monto aproximado a 150 millones de pesos. Así es que este es un problema muy serio para la agricultura de Chiloé, y simplemente estamos viendo ahora qué hacemos. La gran mayoría tenemos que empezar a cambiar a otro rubro, que sea producción de carne, cosa que no es fácil y que a la vez necesita mucha inversión y mucho dinero, cosa que en este momento los pequeños y los medianos agricultores lecheros que le entregábamos la planta Chilolac no tenemos hoy día.
Pero esto iría aún más allá, porque a nivel provincial este productor castreño estimó que la situación estaría afectando a alrededor de 100 agricultores con deudas promedio que fluctúan entre los 20 y 25 millones de pesos por cada productor. Indicó además que entre 30 y 40 lecheros han iniciado cobros ejecutivos de sus facturas impagas en el juzgado de letras de Ancud, sin que hasta ahora existan respuestas concretas por parte del sistema judicial, lo que mantiene las deudas entrampadas y sin una salida efectiva. Álvarez además advirtió que el no pago ha provocado una severa pérdida patrimonial entre los pequeños productores de la isla, quienes han visto obligado a endeudarse con la banca, con INDAP y también con proveedores de insumos para cubrir costos operacionales básicos para seguir funcionando. Entre ellos mencionó fertilizantes, concentrados, electricidad e incluso mano de obra, todo esto en un contexto donde la producción láctea en Chiloé depende mayoritariamente de pequeños agricultores que hoy no están recibiendo regulares. Y según sostuvo, esta situación está forzando a varios de ellos a abandonar el rubro o incluso a intentar reconvertirse hacia otras actividades productivas, proceso que dijo requiere inversiones que actualmente no están en condiciones de asumir.
El mayor efecto negativo que el cierre de la planta Chilolac y el no pago de la leche a los productores hoy día tiene es una pérdida patrimonial de los pequeños productores de Chiloé alta. Un daño patrimonial alto significa que los pequeños productores de leche hoy día se ven enfrentados a una carga económica a la cual no simplemente hay muchos que no van a poder subsanarla, no van a poder ver cómo solucionar este problema porque sus ingresos simplemente no están.
De esta forma se agudiza la deuda que mantiene la empresa Chilolac con productores lecheros de la provincia de Chiloé, configurando un escenario que, según los propios afectados, compromete la continuidad de la lechería local y golpea directamente a la economía agraria e incluso al tejido social del territorio chilote. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
La Cámara de Comercio y Turismo de Ancud solicitó a la Superintendencia de Casinos de Juego revisar la decisión que puso término al proceso de evaluación del permiso de operación de casino para la comuna, acusando la aplicación de un criterio desigual respecto de otros procesos del país. A través de una carta dirigida a la superintendenta Vivian Villagrán, manifestaron su preocupación por el cierre del proceso sin permitir la subsanación de observaciones de carácter documental o formal. El gremio, liderado por Gastón Cárcamo, recordó que en licitaciones anteriores, como las realizadas en 2021 en Temuco, Punta Arenas y Talcahuano, sí se autorizó a los postulantes a corregir antecedentes, incluso boletas de garantía mal emitidas, sin que ello implicara la exclusión automática de los proyectos. En el caso de Ancud, sostienen, se aplicó un criterio distinto, generando una percepción de trato no igualitario hacia la comuna y Chiloé.
Resulta inaceptable que por observaciones de carácter formal se haya cerrado el proceso sin permitir subsanar antecedentes, tal como sí se ha autorizado en varios procesos similares anteriores en nuestro país. Lo decimos con total claridad. Chiloé no aceptará un nuevo proceso, no permitiremos que se ponga nuevamente este cupo nacional a intereses externos, ni se nos arrebate a nuestro territorio una inversión estratégica por decisiones administrativas desproporcionadas.
La Cámara advirtió que esta decisión resulta delicada, ya que la instalación de un casino es considerada un proyecto estratégico para la inversión, el empleo y el desarrollo turístico. Por ello, solicitaron informar formalmente las razones del criterio aplicado, revisar la decisión adoptada y evitar la apertura de un nuevo proceso que ponga en riesgo el cupo nacional para la provincia.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Sigue la incertidumbre respecto del pago de los 16 mil millones de pesos que adeuda el Ministerio de Hacienda al gobierno regional de Los Lagos, una situación que debió ser escalada a Contraloría y que se desconoce la fecha exacta de pago, según señaló la autoridad de la zona. Así lo indicó el gobernador Alejandro Santana, esto luego de que se ratificara que la región tuvo la mejor ejecución presupuestaria en el país, y esto quiere decir que se invirtieron todos los fondos entregados al GORE.
Es un hito histórico para la región de Los Lagos, de lograr el 100% por primera vez. Y segundo, porque salimos de la medianía de la tabla hacia atrás que hubo en los últimos 10 años. Y hoy día podemos decir que somos como región la más eficiente de Chile en el año 2025. Ahora, nuestro gran problema, como todos los gobiernos regionales, fue que el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, no nos traspasó 16 mil millones de pesos y tenemos un pasivo que tenemos que cumplir ahora durante los primeros meses del año.
Recordemos que el gobernador de Los Lagos recurrió hasta la Contraloría por esta deuda a fin de que se revise el cumplimiento de la normativa, lo que aún no tiene respuesta del órgano. El peor escenario es que finalmente no se transfieran los recursos, lo que implicaría que la institución contará con 16 mil millones menos durante 2026 para inversión social.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Un hombre que tenía una orden de arresto vigente por un homicidio ocurrido el año pasado en Llanquihue fue detenido en Frutillar, luego que recibieran datos que indicaban que estaba escondido en esa comuna. El sujeto fue ubicado en la Plaza Carlos Springer en una acción que ejecutaron funcionarios municipales apoyados por carabineros de la comuna Lacustre. Tras su captura, los antecedentes fueron entregados a la Fiscalía de Puerto Varas y se instruyó que sea presentado al control de detención en el Tribunal de Garantía correspondiente. En prisión preventiva quedó un joven de 19 años que estaba siendo indagado por su eventual participación en el baleo de un adolescente de 16 en la playa de Llanquihue, hecho ocurrido hace 2 semanas y que mantiene al menor en recuperación en el hospital regional. El hombre, en principio, se había presentado voluntariamente ante la PDI acusando una acción en legítima defensa, pero con el cruce de información que realizaron los detectives se determinó que tal escenario no existió. Tras ser formalizado en el Tribunal de Garantía de Puerto Varas, con jurisdicción en Llanquihue, se había determinado su libertad con medidas cautelares de menor intensidad. pero la Fiscalía apeló y en la Corte de Apelaciones se confirmó la necesidad de encerrar al investigado en la cárcel Alto Bonito. Queda pendiente encontrar el arma de fuego usada en el delito. Y un adolescente de 16 años quedó a disposición de tribunales tras ser arrestado por la Brigada de Homicidios de la PDI en medio de una investigación por homicidio frustrado que afectó a dos hombres de 58 y 62 años. El hecho ocurrió en noviembre del año pasado. La identificación del imputado se logró tras la ejecución de varias acciones investigativas que incluyeron trabajos científicos, además de tecnológicos. Los resultados de esas labores permitieron identificar al adolescente junto con conocer su ubicación y esto derivó en su arresto. Al ser menor de edad, la audiencia de formalización es decretada en reserva. Atentos al WhatsApp de BioBio, la radio. Recuerde, desde cualquier lugar de nuestra región puede enviarnos información importante de tránsito, por ejemplo, a nuestro número único, más 56 65 222 76 80. Este fin de semana, la región de Los Lagos se convierte en la capital del ciclismo con el evento La Vuelta Ciclista de la Juventud. La instancia reúne más de 42 equipos y cerca de 250 deportistas que vienen desde Vallenar hasta Coyhaique a competir en 13 categorías, tanto infantiles como sub-23. El coordinador de deportes de la Municipalidad de Puerto Montt, Luciano Belmar, comentó su visión acerca de la actividad.
Para nosotros era muy importante porque es cumplir el mandato de nuestro alcalde Rodrigo Buenrey, que es poder potenciar todas las actividades deportivas, todas las disciplinas deportivas que tenemos acá. Y el ciclismo es una disciplina histórica que le ha otorgado a la capital regional más de 36 campeones panamericanos en diversas categorías, menores, infantiles, juveniles, y por lo tanto es una de las disciplinas estratégicas que además estamos liderando desde el municipio.
Este día se realizó la primera competencia, que consistió en un contrarreloj individual en el sector de Las Quemas hasta Maullín. Para mañana, sábado, se llevará a cabo la siguiente prueba, Gran Fondo, que consiste en un trayecto de 20 kilómetros a 100 kilómetros desde Salto Chico hasta Maullín, por lo cual se efectuará un corte vehicular parcial de 9 a 2 de la tarde. La instancia finalizará el próximo domingo con la prueba de circuito de 3 kilómetros en la costanera de Puerto Montt, por lo que se suspenderá el tránsito vehicular a partir de las 9 de la mañana hasta las 14 horas desde la calle Guillermo Gallardo hasta Río Puelche. El gobernador Alejandro Santana fue escogido como presidente honorífico de la Feria Acuasur 2026. Así fue confirmado por la autoridad regional, quien señaló que este cargo no conlleva responsabilidades de gestión y tampoco recursos de la institución que lidera, descartando alguna incompatibilidad. Santana señaló que la importancia de su presidencia en dicha instancia
tiene que ver con la estrategia de carácter público-privada que nosotros hemos convocado. Y el hecho que yo presida la feria de carácter honorario, lo que dice es dar una señal para todos los actores internacionales de que esta es una feria donde detrás de esto hay una política pública y hay una posición del gobierno regional al desarrollo de la acuicultura en Chile.
El cargo de presidente a honores del gobernador Santana en dicha feria estará vigente hasta su término, es decir, hasta finales de marzo. Reingresó la licitación para la realización de la Semana Fresiana. El proceso anterior quedó inadmisible ante la falta de antecedentes de los dos oferentes. Cristian Valdebenito nos cuenta el detalle. Buenas tardes, Cristian.
Buenas tardes. Efectivamente, tras ser declarada inadmisible la licitación de la Semana Fresiana por dos oferentes que no cumplieron con todos los aspectos técnicos, según la comisión ad hoc, hoy se subirá el nuevo proceso, que va a requerir más o menos de unos 10 días para su adjudicación. Este año habían querido hacer este evento incluso un poco antes. La idea era incluir el 14 de febrero, Día de los Enamorados, también dentro de la propia semana. Pero ante esta contingencia, más o menos va a coincidir con la fecha de todos los años. El administrador municipal de Fresia, Lucio Epullado, manifestó su confianza en que se adjudique correspondientemente la Semana Fresiana, ya que, dijo, solo se trató de un tema de forma.
no es que no se hayan acercado a lo que nosotros requeríamos, sino que básicamente las empresas quedaron fuera por forma. Ellos presentaron mal la documentación. Entonces, por darle un ejemplo, se olvidaron o dentro de la propuesta no había la documentación que acredita la parrilla. Por un ejemplo, nosotros pedíamos cierta cantidad de artistas por noche y ese documento que acreditaba u ofrecía la parrilla no estaba. Entonces era un documento esencial para poder adjudicar.
Si todo avanza en los tiempos establecidos, la versión 2026 de la Semana Fresiana se realizará desde el domingo 22 al sábado 28 de febrero.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Esta información la entrega la Dirección Meteorológica de Chile. Indica que Puerto Montt seguirá esta tarde con nubosidad parcial, máxima hasta los 18 grados. En la Isla Grande de Chiloé, Ancud, nublado, máxima 17 grados. Castro, también nublado, máxima hasta los 17 grados. Y en Quellón, igualmente nublado y misma temperatura máxima, 17 grados. Para Chaitén, sigue nublado esta tarde y máxima hasta los 15 grados. La temperatura a esta hora en Puerto Montt es de 18 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno, Puerto Montt.
Atención a los conductores, ya que hay trabajos hoy hasta las 17 horas, esto en el sector Llanquihue, con angostamiento de calzada de norte a sur. Para cualquier consulta o emergencia, se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS, ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Faltan 24 minutos para las 15 horas. Hasta aquí Radiograma del Mediodía. Como siempre, gracias por informarse con Bio Bio, la radio. De inmediato, viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Y ya vamos a la revisión del deporte hasta ahora con Rodrigo Reed.
Vamos a estar contando todo lo que pase en el Estadio Nacional. Kurt Anita Lizana con este duelo, donde en los papeles Chile aparece como favorito, porque lo hemos dicho durante, bueno, todos estos días, que el conjunto de Serbia viene bien despotenciado, sin sus mejores 4 raquetas. El mejor es el 123, que va a abrir los fuegos con Tomás Barrios Veras, que es el segundo singlista, que va a estar enfrentando entonces a partir de las 6 de la tarde a Dusan Lajovic, que es el número 123. Recordemos que esto es qualifier. Y por el lado del cuadro, por el otro lado, viene España. Por lo tanto, y queda libre en esta pasada. Por lo tanto, si Chile avanza, va a enfrentar a la poderosa España con el número uno del mundo, Carlos Alcaraz. Pero bueno, primero hay que pasar esta serie. Y habló Tomás Barrios Vera en la previa de este partido, este match, diciendo que, bueno, que es algo especial estar en este tipo de competencias vistiendo la camiseta chilena.
Y lo distinto es que uno juega por su país, y eso que es algo que uno lo puede aprovechar mucho. La serie pasada me tocó jugar en un estadio lleno, creo que la única diferencia va a ser que juego primero.
Es verdad, va a estar abriendo los fuegos. Después juega Alejandro Tavilo, número 73, frente a el joven serbio de 18 años, Ognjen Milic, que es número 462. Si uno hace la proyección, el partido más difícil va a ser el de Barrios, por supuesto, porque el mejor jugador de Serbia es quien lo va a estar enfrentando. Sería ideal un 2-0 para ya resolverlo el día de mañana con el doble. Ojalá que por ahora tiene a Nico Jarry participando de esa dupla. Bueno, nos vamos a ir al fútbol nacional, porque hoy arranca la segunda fecha del torneo de Primera División con el duelo en la Florida a las 8 entre Audax Italiano y la Universidad de Concepción. Pero recordemos que hay un partido que se ha movido, que se suspendió, que se le sacó el público, que lo iban a mover a Chillán, que lo dejaron en Talcahuano, bueno, en fin, historiadísimo. Y acaba de hablar Paqui Meneghini, técnico de la Universidad de Chile, sobre si le afectó o no esta incertidumbre que le generó este partido.
No fue tanto el proceso de saber si se jugaba o no, así que bueno, durante ese periodo nos enfocamos en lo que podíamos controlar nosotros, que eran los entrenamientos. No alteramos la planificación y bueno, después se confirmó que el día y el horario se mantenía.
El día domingo a las 12 en Talcahuano, sin público, será transmisión de la radio. Y nos vamos a España, porque hay varios chilenos haciendo noticias. Nos vamos particularmente a Sevilla, ahí está el Keno Salinas con todas las novedades. Keno.
Muy buenas tardes, Rodrigo, desde la ciudad deportiva del Sevilla Fútbol Club, donde esta mañana hubo entrenamiento, hubo rueda de prensa de Matías Almeida en la previa del partido por la Liga Española frente al Girona, con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, los dos chilenos, listos para la convocatoria. Claro que Alexis con algún problemita, uno lo nota en los partidos, no está al 100, lo ratifica de una manera muy particular en todo caso Matías Almeida.
Un tipo totalmente salvado, un tipo que ya jugó en todos lados, un tipo que ya lo logró todo, un tipo que puede vivir él, sus hijos, los hijos de sus hijos, los hijos de sus hijos, de sus hijos, de sus recontra hijos, y sale primero al entrenamiento.
Bio Bio, la radio Bio Bio Deportes, que está en la Liga Española, y mañana 17 horas de nuestro país, 21 de acá, va a transmitir el partido entre la Real Sociedad local, la visita el Elche con Lucas Cepeda, que irá a la banca en la convocatoria, pero que ha sido alabado hoy por Eder Sarabia.
Lucas, entendíamos que era una buena oportunidad, un jugador que lo habíamos estado siguiendo y que en verano no pudo ser, pero que ahora sí se dio el momento, sí se dio la opción, y estamos contentos porque además es un jugador que en esos últimos metros creo que nos va a dar muchas cosas, aparte de poder jugar en varias posiciones.
Y el domingo rematamos desde el Metropolitano en Madrid con el Atlético Madrid y el Real Betis. Ayer le propinó una goleada de 5-0 dejándolo afuera de la Copa del Rey. Vamos a ver qué pasa con el equipo de Pellegrini este fin de semana. Rodrigo, adelante.
Gracias, Keno. Sí, vamos a estar contando y transmitiendo a los partidos del Elche y también el partido del Betis, para que estén muy atentos. Y en el cierre les cuento que hoy se inauguran los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia, en el estadio Giuseppe Meazza. Eso es a las 4 de la tarde, se va a desarrollar en Milán y también en Cortina d'Ampezzo. Ahí van a estar las pruebas disputándose, recordando que hay tres chilenos en competencia: Matilde Chuenque, de 21 años, que es la banderada, que compite en el esquí alpino y va a estar debutando el domingo; también Sebastián Endrestad, de 27, que está debutando en esquí de fondo; y Stephanie Hofroy, de 34, esquí acrobático, va a estar debutando el 20 de febrero. Le vamos a estar contando cómo le va a los chilenos. La mejor posición, un décimo lugar, hay un chileno por ahí que sacó en estos Juegos Olímpicos.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito, 1,006,600 pesos.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Atención, Yankee Huesa. Esa informa que por trabajos de ampliación y mejoramiento de sus redes deberá suspender el suministro eléctrico en los siguientes horarios y sectores: lunes 9 de febrero, entre las 10 y 16 horas. Comprende sector clientes Todoral. Saesa, como siempre, solicita tomar las precauciones necesarias para disminuir los efectos que esta suspensión de suministro pudiese ocasionar.
Empresas Parque Esperanza, con más de 30 años de experiencia, ofrece a sus clientes cementerios parque, memoriales, crematorio y funerarias del más alto estándar internacional. Confíe en nuestra experiencia y nosotros nos preocuparemos de ofrecerle el producto más adecuado a sus necesidades y un servicio con la calidad y el respeto que merece. Visítenos en Serrano 11 Puerto Montt y Tata 91 Puerto Varas, parqueesperanza.cl o llámenos al 225-5222 las 24 horas del día.
La radio sirve a sus auditores.
Documentos en la radio a nombre de las siguientes personas: Marta Lidia García Segura, Benjamín Jesús Sagredo Silva, Violet Antonia González Melián, Ana Paola Ñancus y Michael Germán Donoso Hernández. Estas personas pueden retirar sus documentos en horario de oficina de lunes a viernes en nuestros estudios ubicados en Antonio Varas 525, cuarto piso, Puerto Montt.
todo listo para seguir ya en esta tarde, definitivamente, de viernes, con ya tintes arcoíris de fin de semana, claro. Fin de semana que ya prácticamente se comienza a vivir y se nota, se nota poco menos vehículos en las calles. Bueno, seguramente durante la tarde, después de las 5:30, 6 de la tarde más o menos, se va a ver un poco más de aglomeración de vehículos, obviamente por los que salen de la oficina y luego se van a diferentes puntos de la región para disfrutar el fin de semana que se viene. Bastante agradable, fíjate, con buena temperatura al menos, algunos cielos nublados por ahí, pero principalmente con cielos como ahora en la tarde, por ejemplo, un poquito más despejado. Es el verano que estamos viviendo a través de la radio y, por supuesto, muy importante la participación de cada uno de ustedes a través del WhatsApp para que nos puedan contar alguna información que vaya surgiendo por ahí, alguna situación, ¿verdad? Esperemos que cosas negativas no, pero si es así, ustedes lo pueden comunicar acá a nuestro WhatsApp, como ya lo hacen todos los días, durante la mañana, madrugada, noche, tarde. Muchos amigos, no solamente de la comuna, sino también de la región.
En un café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por corriente.
Contestar un llamado desde Correntoso. Saludos para los amigos ahí, un abrazo cariñoso. Y nos dicen una situación que los tiene preocupados. Pues ya hay una vecina ahí, adulta mayor, ¿verdad?, que dice que no pasa la basura y están acumulando basura. Y lamentablemente esto está jugando en contra. Pues claro, usted sabe cuánto se acumula la basura, pasan muchas cosas, ¿ya? Comienzan los roedores, comienzan los animales, comienzan los olores, las moscas, etcétera. Entonces, lo que están pidiendo acá, y obviamente debe ser así, es que por favor el camión recolector de basura ojalá pasase más seguido y obviamente para porque están generando basura, ¿no? En esta época del año, todo el año prácticamente, pero ellos están preocupados, ¿ya? Así que ojalá se pueda solucionar esto a la brevedad, para la tranquilidad de los amigos, considerando que son adultos mayores, ¿verdad? Que no pueden andar sacando y llevando tanta bolsa con basura, producto de la movilidad muchas veces que se reduce un poco con los años, ustedes saben, pues ya. Así que ojalá se pueda solucionar para los amigos de Correntoso y para que nos vayan contando cómo va la situación ahí con la recolección de la basura.
La taza del baño como basurero. Los residuos sólidos generan obstrucciones y posteriores rebalses de aguas hervidas en casas y calles, con riesgo para la salud de las personas y el medio ambiente. Cuidar el alcantarillado comienza en nuestra propia casa. Es un mensaje de Suralis, tu empresa de agua y saneamiento.
En Puerto Montt sabemos que las mejores papas son de
los buenos.
Y en Temuco
tenemos el mejor merquén.
En Coyhaique.